desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este sábado 14 de marzo de 2020. Yo soy Borges Zaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, entre otros las noticias, otras informaciones y también canciones pop Indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca equipará a los buques de vigilancia con cañones de agua para evitar que los buques extranjeros cometan robos de pesca en aguas de Indonesia. El gobierno de la Regencia de Garut, Jawa Occidental, busca vigilar a los extranjeros que vienen de China y Corea del Sur. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Zaman. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca equipará a los buques de vigilancia con cañones de agua para evitar que los buques extranjeros cometan robos de peces en aguas de Indonesia. El ministro de Pesca y Marítimo, Edi Prabowo, dijo en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el viernes que su equipo había revisado el equipo de armas en la oficina de la compañía PT Pindad Bandung el 12 de marzo. Está previsto que la compañía PT Pindad proporcione equipos para buques pertenecientes a la supervisión de recursos marinos y pesca. Además de los cañones de agua para embarcaciones, la compañía PT Pindad también ofrece otro sistema principal de armas para proteger el mar de la pesca ilegal. El gobierno de la Regencia de Garut, Jawa Occidental, busca vigilar a los extranjeros que vienen de China y Corea del Sur. Además, el gobierno de la Regencia de Garut también controla a los residentes, especialmente a los que acaban de regresar del extranjero. Esta es una anticipación para prevenir la propagación del coronavirus. El diputado regente de Garut, Helmi Budiman, dijo el viernes que al supervisar a los extranjeros y ciudadanos indonesios que acababan de regresar de China y Corea, era tarea del gobierno central. Sin embargo, al realizar la vigilancia, su oficina coordina con la oficina de inmigración, la oficina de salud y otras agencias. El Servicio Nacional de Salud de Australia aconseja al gobierno que prohíba las reuniones a las que asistirán más de 500 personas. Esta prohibición se sugiere para detener la propagación del coronavirus, según informes de medios locales el viernes. Australia ha registrado 126 casos de personas infectadas con COVID-19 y 3 muertes por la enfermedad similar a la gripe. Sin embargo, las autoridades esperan que ese número aumente rápidamente en las próximas semanas en línea con el próximo invierno. El jefe de la Agencia de Salud de Australia, Brendan Murphy, que está lidiando con la propagación del brote del virus, aconsejó al primer ministro Scott Morrison y a los líderes estatales. Murphy, según lo informado por Australian Broadcasting Corporation, les pidió que emitieran una prohibición de reunirse con más de 500 personas. El virus ha infectado a casi 135 mil personas con más de 4.900 personas muertas en todo el mundo. El vicepresidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Nur Haida, alentó el papel de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias y estudiantes universitarios en varias regiones para poder aumentar la inclusión financiera y la alfabetización a nivel nacional. Esto se hace exigiendo a los estudiantes que conozcan y entiendan la industria de servicios financieros, uno de los cuales es a través del programa One Student One Account. Nur Haida de la Universidad de Andalas Padang, Sumatera del Oeste, dijo el viernes que con el papel activo de los estudiantes se esperaba que ayudaran al gobierno a aumentar la inclusión financiera nacional y la alfabetización que actualmente se considera deficiente. Mencionó que la encuesta de inclusión financiera de la Agencia de Autoridad Financiera del año en año aumenta bastante, es decir, en 2013 ascendió a 59.74%, 77.8% para 2016 y 2019 a 76.19%. Nur Haida admitió que la autoridad financiera no estaba satisfecho con el logro porque el potencial económico de Indonesia era muy grande, por lo que se esperaba que todos los estudiantes pudieran tomar un papel activo. Funcionarios de Londres dicen que más de 10.000 personas en el Reino Unido pueden haber sido infectadas con el coronavirus. Esto se reveló cuando el gobierno británico intensificó su respuesta a la pandemia con nuevas acciones para contrarrestar la propagación. El principal asesor científico del gobierno británico, Patrick Vallance, dijo que el número real de infecciones oscilaba entre 5.000 y 10.000. La tasa de predicción es muchas veces mayor que los 590 casos actuales. El gobierno británico ha respondido rápidamente a los brotes de coronavirus. Cualquier persona que muestre síntomas de resfriado o tos es alentado a aislarse en sus hogares durante 7 días a partir del viernes y más allá. La propagación del brote del virus corona o coronavirus en varios países tiene un impacto en todos los sectores, incluido el tráfico internacional y nacional de mercancías a través de los puertos. El presidente del Pelindo II, Arif Suhartono, el viernes por la tarde en la oficina del presidente en Jakarta, dijo que la disminución en el flujo de mercancías que ingresan al puerto de Tanjung Priok, Indonesia, desde el extranjero, disminuyó en un 6.5%, mientras que el flujo de bienes desde el interior del país se redujo en un 1.5%. Arif dijo que la disminución en la entrada de bienes desde el extranjero estuvo influenciado por una disminución en el número de envíos de bienes desde China. El flujo total de mercancías que ingresó al puerto de Tanjung Priok, Indonesia, desde el extranjero en el periodo enero-febrero de 2019 alcanzó 741.543. Mientras que en el periodo enero-febrero de 2020 fue de 692.000. En cuanto al flujo de bienes nacionales, ha habido una disminución de 314.000 para el periodo enero-febrero de 2019 a 300.000 para el mismo periodo en 2020.
Untuk traffic, sedikit terjadi penurunan untuk internasional.
Para los bienes, el año pasado Tanjung Priok fue de 7 millones al año y luego tal vez un mes son casi 500 mil. Eso es comparado con el año pasado. A nivel internacional cayó un 6.5%, para los domésticos alrededor de 1%. Más tarde, para los datos detallados, los voy a revelar. Entonces, realmente hay una ligera disminución, principalmente de China, Japón sigue estable. A pesar de la disminución en el flujo de mercancías que ingresan a través del puerto de Tanjung Priok, Arif es optimista de que el número aumentará junto con el aumento en la producción que ha llevado a cabo China.
Kita harapkan sih mulai bulan depan.
Esperamos que a partir del próximo mes nos recuperemos, pero he oído que China ha comenzado a producir nuevamente. Espero que esta disminución pueda ser suficiente en este número. Puede recuperarse nuevamente, pero aún no lo sabemos. Anteriormente, el director de Pelindo II, Arif Suhartono, dijo que el puerto había preparado una fuerza de tarea para anticipar la entrada de COVID-19 a través de los puertos. Las salvaguardas de la tarea son un equipo conjunto de varios elementos, incluidos Sabandar, la policía, el Ministerio de Pesca. Si hay indicios de entrada de COVID-19 a través de los puertos, dijo Arif, los puertos también han preparado una sala de aislamiento temporal como sala de tránsito antes de ser trasladado a un hospital de referencia para recibir tratamiento con COVID-19. La Embajada de la República de Indonesia en Colombia emprendió varias estrategias para aumentar las llegadas de turistas de Colombia a Indonesia, especialmente en medio de la propagación del coronavirus. El embajador de la República de Indonesia en Colombia, Prio Iswanto, a La Voz de Indonesia, dijo recientemente que su equipo ha implementado tres estrategias para aumentar las llegadas de turistas de Colombia a Indonesia. La primera estrategia, según Prio Iswanto, la participación en varios eventos turísticos en el país para promover el turismo indonesio. La segunda estrategia, según Prio Iswanto, es establecer relaciones de cooperación con el sector privado en Colombia, proporcionando incentivos a los turistas de Colombia para que viajen a Indonesia. La tercera estrategia es eliminar los impuestos a los hoteles y restaurantes hasta finales de este año para aumentar las visitas turísticas.
Quiero decirles que en la situación difícil por el coronavirus, la embajada ha intentado desarrollar tres estrategias. La primera es de promoción turística a través de su participación en diferentes eventos con el propósito de que los colombianos conozcan Indonesia. La segunda estrategia es de establecer relaciones de cooperación con varios sectores privados, especialmente operadores turísticos que han permitido la venta de paquetes especiales para incentivar a los turistas colombianos de viajar a Indonesia. Y la tercera estrategia proviene del gobierno de Indonesia, que ha decidido quitar impuestos hoteleros y de restaurantes hasta final de este año para generar mayor turismo en zonas turísticas.
Prio Iswanto es optimista de que su equipo podrá aumentar el número de turistas que llegan de Colombia a Indonesia en medio del brote del coronavirus. La confianza de Prio surgió en base a la tendencia de llegadas de turistas desde Colombia a Indonesia desde el año anterior, que aumentó. Según Prio Iswanto, ha habido un aumento en las visitas de ciudadanos de Colombia a Indonesia de 2018 a 2019, de 5.050 y un turistas en 2018 a 6.312 en 2019.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Garut, Java del Oeste. Atalia Praratia Ridwan Kamil, líder del equipo de empoderamiento del bienestar familiar de Java del Oeste, apreció la idea y la creatividad del Centro de Salud Pública Pasundan en el pueblo de Taringul, el pueblo de Margawati, el pueblo de Garut, la regencia de Garut, que logró crear alimentos procesados hechos de hojas de moringa, a saber dodol Garut color, a saber dodol Garut hecho de hojas de moringa. Según Atalia, en un comunicado de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Secretaría Regional de Java del Oeste el jueves, que las hojas de moringa del archipiélago pudo satisfacer la nutrición y fue eficaz para suprimir el número de retraso en el crecimiento en los niños. Las hojas de moringa procesados por el Centro de Salud Pública Pasundan ha colaborado con varios empresarios de Dodol Garut y dueños de marcas de chocodot al hacer hojas de dodol moringa y hojas de chocolate moringa. Sanitario del Centro de Salud Pública de Pasundan, Meisha Devirahayu Dihoki, además de suprimir la tasa de retraso en el crecimiento, las hojas de moringa procesadas también tenían como objetivo reducir la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil, que todavía es bastante alta en el área de trabajo del Centro de Salud de Pasundan. La siguiente noticia vino de Tidore, Maluku del Norte. La gente de las Islas Tidore en Maluku del Norte propuso que el Sultán Tidore en el periodo 1947 y 1967, Sultán Zainal Abidin Shah, sea uno de los héroes nacionales por sus servicios en la lucha por la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia. El alcalde de Tidore, el Capitán Ali Ibrahim, en un seminario nacional en la Universidad Estatal de Jakarta, dijo el jueves que sin el papel del Sultán Zainal Abidin Shah no habría ninguno de Sabang a Merauke. El Sultán Zainal Abidin Shah también fue el primer gobernador de Irian del Oeste en ser nombrado por el presidente Sukarno. La última noticia viene de Goa, Sulawesi del Sur. El gobierno de la regencia de Goa, Sulawesi del Sur, no proporciona una recomendación para autorizar la implementación de la Zona Asiática Istimewa Mundial 2020, que se planea llevar a cabo en el distrito de Bontomaranu en previsión de la propagación del coronavirus o COVID-19. El secretario regional de Goa, Muklis, dijo el jueves que el brote de virus COVID-19 que había entrado en Indonesia hizo que el gobierno de regencia de Goa también comenzara a estar preparado y alerta. Aún así, dijo Muklis, la actividad podría haberse llevado a cabo, solo que quiere que esta actividad no involucre huéspedes y de otros países. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ¿qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo de 1923, el establecimiento del club de fútbol llamado Persib Bandung. En 1923, en la ciudad de Bandung, se encontraba la asociación de fútbol llamada Bandung Inlandse Football Bond. Esta asociación de fútbol fue una de las organizaciones de lucha nacionalista en ese momento. Bandung Inlandse Football Bond luego desapareció y aparecieron otras dos asociaciones de fútbol que también colorearon el nacionalismo indonesio, a saber
la Asociación de Fútbol de Bandung y National Football Bond. El 14 de marzo de 1933, las dos asociaciones de fútbol acordaron unirse y nació una asociación llamada Asociación Indonesia de Fútbol Bandung o PERSIB por sus siglas en idioma indonesio. Anwar Pamuncak fue elegido como el primer presidente. PERSIB Bandung se estableció como una herramienta de lucha en el campo del deporte para competir con la hegemonía de la organización o club formado por los holandeses. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo del año 1980. El primer vicepresidente de Indonesia, Muhammad Hatta, falleció. Muhammad Hatta, o famoso como Bung Hatta, es un luchador, estadista, economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Bung Hatta con Soekarno jugaron un papel importante para liberar a la nación indonesia del colonialismo holandés y lo proclamó el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como primer ministro en Gabinete Hatta I, Hatta II y los Estados Unidos de República Indonesia. Hatta renunció al puesto de vicepresidente en 1956, disputando la visión política del Estado con el presidente Soekarno. Hatta también es conocido como el padre de la cooperativa de Indonesia. Muhammad Hatta falleció en Jakarta el 14 de marzo de 1980 debido a una enfermedad. Como tributo a sus servicios, el Aeropuerto Internacional de Jakarta, llamado Aeropuerto Soekarno-Hatta, Bung Hatta fue designado como uno de los héroes nacionales de Indonesia el 23 de octubre del año 1986. Terminamos este Hoy en la Historia con la celebración de las primeras elecciones parlamentarias iraníes. El 14 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias después del establecimiento de la República Islámica de Irán. Esta elección se llevó a cabo al margen de diversas acciones de provocación y propaganda de los países occidentales contra el establecimiento de la República Islámica en Irán. El Parlamento iraní está formado por 290 personas y las escuelas de las minorías, como la cristiana, la católica y la judía y la zoroástrica, tienen derecho a enviar un mínimo de un representante en el Parlamento. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
the feeling, cause you're making me smiling. Thinking of you, losing to your galiling. Ku merasa, oh, ada cinta.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar una pequeña entrevista de mi compañero Advent Tambun con el director del Instituto de Cervantes en Indonesia, Javier Serrano. Adelante, Advent Tambun.
Ok, es un gran placer para nosotros, Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, recibir una visita de Javier Serrano, el director del Instituto Cervantes. Pues lleva ya un año, dos años, dos sí. años estar aquí en Indonesia. A ver, vamos a saludar primero a Javier Serrano.
Buenos días, Advent, y a todos los amigos de Radio República Indonesia y también a todos los oyentes de Radio República Indonesia, Voice of Indonesia, en español. Un saludo muy cordial desde el Instituto Cervantes en Yakarta.
Pues muchísimas gracias por el saludo y nos gustaría escuchar cuál es su primera impresión de estar aquí en Indonesia, un terreno, un país lejano de España.
Pues la primera impresión es que la acogida del público indonesio, de los indonesios, es muy cercana y muy amable. Y voy a añadir también una segunda impresión. Uh-huh. Y es que aunque España e Indonesia puedan parecer como muy lejanos, Lo cierto es que en torno a los siglos XVI y XVII, entre 1500 y 1600, España e Indonesia tuvieron, bueno, entonces lo que era Nusantara, y particularmente la zona de Malucas, Sulawesi, tuvieron una relación muy, muy estrecha, tan estrecha que hacia 1640 los sultanes de Makassar y de Tidore hablaban español. Anda. Es decir, que el español se hablaba
a ver,
en Indonesia.
Un momento. ¿Hablaban en español?
No, hablaban y leían en español. Había libros en español. Con lo cual parece que la relación entre España e Indonesia pues se inició hacia 1970, cuando empiezan las relaciones diplomáticas. Pero lo cierto es que mucho tiempo antes, tanto en el siglo XVI como especialmente en el XVII, España y determinadas partes de Nusantara, concretamente la zona de Sulawesi y de Molucas, tuvieron una relación muy estrecha. Hubo mucha relación entre y presencia de España en esas regiones de Indonesia y viceversa. Muchos tidores, muchos ternates, muchos hablaban español.
O sea, ya teníamos una buena relación.
Claro, parece que estamos empezando cuando en realidad estamos recomenzando o continuando una relación que viene de mucho más atrás.
Es una nueva noticia para nosotros, especialmente para la radio, para el público indonesio. Pues ahora queremos saber un poco más sobre la función y el papel de español hoy en día en el mundo.
Bien, bueno, empezaré situando cuántas lenguas hay en el mundo, uh-huh, y el aprendizaje de lenguas y de lenguas extranjeras y cómo el español se sitúa dentro del aprendizaje de lenguas. Pues básicamente sabemos que en el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas. Alrededor de 7.000. Y una cosa muy interesante es que Indonesia, uh-huh, es el segundo país del mundo con mayor número de lenguas. Indonesia tiene una enorme diversidad lingüística, pues si en el mundo hay unas 7.000 lenguas, uh-huh, más o menos, uh-huh, sabemos que 700, es decir, una décima parte de las lenguas, uh-huh, del mundo procede de Indonesia. Así, wow, que Indonesia tiene una riqueza en términos de lingüísticos y, por tanto, también en términos comunitarios, en no lingüísticos, enorme. Y es uno de los grandes países que contribuye a la diversidad lingüística en el mundo. Bien, pues de esas 7.000 lenguas que hay en el mundo, algunas de ellas son lenguas que alcanzan un rango internacional, porque, uh-huh, tienen mucha presencia, porque, uh-huh, tienen mucho volumen de hablantes, porque, uh-huh, tienen un reconocimiento en el ámbito diplomático, flujo, uh-huh, comercial y humano. Es decir, adquieren ciertas características que desbordan su ámbito de aplicación local, nacional, uh-huh, o regional, y las convierten en lenguas internacionales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues entre las lenguas de mayor alcance internacional, sin duda, está el inglés, uh-huh, el chino, uh-huh, claro, el francés, uh-huh, el español, bueno, y otras muchas lenguas, entre las que se incluye, por supuesto, el Bahasa Indonesia. El Bahasa, uh-huh, Indonesia, eso es una cuestión de reconocimiento, son datos, ¿no?
Muchísimas gracias.
Bien, pues de esas 7.000 lenguas en el mundo hay un puñado de lenguas, pues alrededor de una decena de lenguas, uh-huh, que son lenguas con mucho recorrido internacional. Uh-huh. Y en ese sentido, sabemos que el inglés juega un papel internacional, uh-huh, preponderante, uh-huh, pero el inglés no es la lengua internacional con mayor número de hablantes nativos.
Okay.
El chino, okay, es la primera, el chino mandarín es la primera lengua con el número de hablantes nativos, uh-huh, alrededor de, bueno, en torno a un millón. Uh-huh. Y el siguiente, uh-huh, el volumen es el español. El español, okay, tiene muchos más hablantes nativos. Ahora mismo el cómputo ronda en torno a los 500 millones.
Uh-huh. 500 millones.
Entonces el español es, detrás del mandarín, uh-huh, la segunda lengua en el volumen de hablantes nativos. El inglés y el francés, por ejemplo, tienen más hablantes de esa lengua como lengua extranjera, es decir, okay, personas que la han aprendido, yeah, como, okay, segunda lengua, okay, lengua extranjera. Pero como en términos de volumen de hablantes nativos, el español es la segunda lengua, uh-huh, en cuanto, con 500 millones, con la más o menos, uh-huh, la mitad del, uh-huh, chino. Uh-huh. Y en cuanto al ranking de lenguas internacionales, el español se sitúa normalmente entre la cuarta o tercera lengua internacional. Es decir, que de esas 7.000 lenguas, uh-huh, a las cuales Indonesia, uh-huh, contribuye muchísimo, con una, uh-huh, décima parte, uh-huh, el español se sitúa consistentemente entre una de las principales lenguas internacionales en el mundo. O sea que es una de las muy destacadas 7.000 lenguas que tenemos en el globo.
O sea, su presencia aquí en Indonesia sería muy importante para ver el futuro, la función, el papel de español aquí en Indonesia. Pues, basándonos en esas explicaciones, ¿nos podría explicar cuál es el papel del español hoy en día en Indonesia?
Bueno, voy a explicar dos cosas distintas. Una es la situación del aprendizaje del español en Indonesia, y lo segundo que voy a explicar son las posibles funciones, okay, del aprendizaje del español en Indonesia. En cuanto a la situación actual de dónde y cómo se estudia español en Indonesia, El estudio del español en Indonesia no forma parte del currículo educativo de secundaria. Hay otras lenguas que sí están incorporadas como lenguas extranjeras en el syllabus, en los planes de estudios, como por ejemplo el francés o el inglés, pero sin embargo el español no forma parte de las lenguas extranjeras que se estudian en la secundaria. Además de la secundaria, el otro ciclo, la educación terciaria, la educación universitaria, otra de las características es que en las muchísimas universidades en Indonesia hay distintos departamentos de lenguas extranjeras. Pues hay departamentos de alemán, por supuesto de inglés, de francés, de coreano, de japonés. Sin embargo, en toda Indonesia no hay ni una sola universidad que tenga un departamento de español. Es decir, que una de las principales lenguas internacionales está totalmente ausente de el estudio oficial o el estudio reglado en Indonesia, tanto en la etapa secundaria como en la etapa universitaria. Y uno de los desafíos que hemos identificado es revertir esa situación, intentar que el español penetre en el sistema educativo indonesio, porque precisamente el Bahasa Indonesia y el español son dos lenguas, pero también dos amplias comunidades, dos espacios comerciales que deben dialogar directamente, no indirectamente a través de terceras partes, terceras lenguas, otros mediadores, sino que son comunidades suficientemente importantes como para que establezcan un diálogo directo. Y para eso lo que necesitamos es puntos de contacto y sin duda la presencia y el estudio del español en el sistema educativo indonesio reglado, la secundaria, pero sobre todo empezando por la universidad, sería un desafío. Entonces, al margen del sistema educativo secundario, es decir, de las clases regladas, ¿dónde se aprende español? Bueno, pues hay algunas academias o centros de lenguas que ofrecen clases no regladas, es decir, clases que no forman parte de una asignatura oficial y donde uno pues puede aprender español por las tardes. Pues hay clases de español, por ejemplo, en Yogyakarta, o hay varios centros aquí en Yakarta para poder aprender español, y también hay algunos colegios privados de currículum internacional, como por ejemplo el Liceo Francés de aquí en Yakarta o en Bali, o el Canggu Community School, o bueno, el British. Hay varios colegios internacionales en los que se imparte español. Pero, por terminar, los números son muy humildes. Ahora mismo lo que tenemos más o menos documentado, que no es necesariamente siempre la realidad, sino lo que podemos documentar, es que apenas hay un millar de estudiantes de español en Indonesia. Y eso es muy poco, eso es casi inapreciable. Entonces, eso lo que nos indica es que tenemos en el futuro muchos desafíos, un gran recorrido.
Ok. Sabemos que el español es un idioma, una lengua internacional, y nosotros, como indonesios, debemos que aprender algo del español. ¿Y esto afecta positivamente para Indonesia cuando podamos hablar español? O sea, ¿es una ventaja para nosotros en el mundo económico al dominar un idioma más que el inglés, por ejemplo?
El español abre una dimensión económica, pero no solo es una cuestión de dimensión económica, que es por supuesto muy importante. Piensen también en los intercambios educativos y sociales. Toda la relación, no solo con el mundo hispanohablante en Europa, pero en América Latina y, por supuesto, también en África, donde en Guinea Ecuatorial se habla español, pero hay muchos flujos de intercambio. Por ejemplo, el intercambio educativo, el intercambio entre universidades, no se genera. Y no se genera porque no hay profesores indonesios que vayan a universidades en América o en España, y viceversa. Hay muy poco flujo, lo hay en términos educativos y también en términos, por supuesto, económicos, precisamente porque el principal instrumento, que es el lenguaje, está ausente. Entonces, nosotros sabemos y estamos convencidos que a partir de la herramienta que es compartir una lengua, se generan otro tipo de flujos, incluso personales, quiero decir, parejas mixtas, familias, grupos de amigos, colaboraciones profesionales e institucionales. Todo eso se deriva de la herramienta, de compartir una herramienta de comunicación como es la lengua. Entonces, tenemos algunos ejemplos señeros, por ejemplo, el pianista indonesio muy reconocido, Ananda Sukarlan, pues también es muy conocido en España, acaba de formar parte, por ejemplo, del jurado del premio de música Reina Sofía. Quiero decir, tenemos ejemplos de grandes personalidades que sirven de conexión entre Indonesia-España o España-Indonesia o España y el mundo hispanohablante. Pero deberíamos tener muchos más.
Esa es una conversación muy interesante, radio oyentes. Queremos seguir hablando con el director de Jesús Cervantes, pero el tiempo no nos deja. Así que, pues nada, señor Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros. Espero que no es la última vez, pero vamos a seguir hablando con otros temas más interesantes.
Pues muchas gracias a Voices of Indonesia, y a todos los oyentes de Radio Republic, y encantado, volveré cada vez que me inviten. Un saludo.
Pues para cerrar esta conversación, el diálogo, nos gustaría escuchar una palabra del señor Javier en indonesio. A ver.
Voice of Indonesia.
Pegang tanganku bersama jatuh.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les vamos a viajar a la provincia de Sulawesi Septentrional para visitar la tumba, el cielo escondido en el sureste Minahasa. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Recientes, Tumbak es el nombre de un pueblo ubicado en la isla Tumbak, el pueblo Tumbak, distrito Posumaen, la regencia del sureste de Minahasa, en la provincia de Sulawesi Septentrional. La isla de Tumbak es una isla deshabitada, con un área de aproximadamente una hectárea. El nombre Tumbak en sí mismo es en realidad un acrónimo, lo que significa que es una planta de mangle, porque aquí crecen muchas plantas de mangle. Para llegar al pueblo de Tumbak desde la ciudad de Manado se tarda unas 3 horas. Este pueblo está bendecido con una belleza natural que es muy sorprendente. Y para disfrutar de la belleza natural en Tumbak, ustedes deben estar en este pueblo durante al menos 2 días. Estimados oyentes, una de las características de Tumbak son las pequeñas islas de arena blanca. El agua clara y azul del mar es muy bonita y hermosa, con la claridad del agua hace que un hermoso tramo de coral sea muy visible desde la superficie. Si ustedes desean disfrutar de la belleza de la playa de Tumbak y su parque submarino, deben alquilar una cabaña ubicada justo sobre el mar adyacente al bosque de manglar. La distancia entre el pueblo y la cabaña, que se encuentra firmemente en medio del mar, solo tarda unos 10 minutos en bote. Estimados oyentes, en un corto viaje desde el pueblo de Tumbak hasta la cabaña, se verá mimado por el hermoso paisaje natural. Desde el albergue también podrán ver la belleza del amanecer y el atardecer, y además de que desde la cabaña también pueden practicar snorkel directamente. Porque no está muy lejos del albergue, están lugares para bucear y snorkel. Cuando vea la belleza del submarino, verá un hermoso paisaje submarino con cientos de especies de peces, con varios tipos de peces, además de que también pueden ver una variedad de animales marinos que son tan hermosos con una variedad de colores. Si ustedes ya son expertos en buceo snorkel, pueden ver varios tipos de bosques de abanicos de mar que cubren un área de 300 metros a una profundidad de 3 a 6 metros. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que no dominan el snorkel o el buceo, no deben preocuparse porque un guía experto los guiaría. Si quieren sentir una sensación diferente, pueden hacer snorkel por la noche y luego pueden seguir pescando en la playa de arena blanca. Además del snorkel, aquí también pueden hacer actividades de pesca y buceo y rodear el bosque de manglar en una canoa. Estimados oyentes, Isla de Tumbak es una de las islas de Indonesia que ofrece un paquete completo de turismo marino, que pueden ser el lugar adecuado para aquellos de ustedes que desean un lugar cómodo para vacacionar y satisfacer su hobby. Y así fue nuestro viaje en la provincia de Sulawesi Septentrional con la isla de Tumbak, el cielo escondido en sureste Minahasa. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Indonesia. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. En esta edición presentamos una canción keroncong titulada Rindu Malam. Esta canción fue compuesta por Sukamto y Bustami. Rindu Malam en esta canción no significa perderse la noche, sino que cuenta sobre el anhelo que está presente o llega al anochecer. El anhelo puede venir en cualquier momento y en cualquier lugar. La sensación de anhelo en el silencio de la noche a menudo hace que alguien se despierte del sueño profundo. Muy bien oyentes, este es Tuti Trisedia con la canción Keroncong Rindu Malam. Thank you. oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Zaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.